En esta hora nos acompaña Salvador Oregón Torres. Él es el organizador de programas juveniles para Comunidades Unidas. Estaremos hablando con Salvador de los programas y los programas que ofrece Comunidades Unidas, el mensaje. También hablaremos un poco de Salvador acerca de su vida, incluyendo el dejar a México a los 11 meses de edad, su trabajo con las organizaciones sin fines de lucro y sus experiencias como persona queer en los Estados Unidos. Salvador, muchísimas gracias por venir al programa.
No, sí, muchas gracias, Jorge, por dejarme que yo esté aquí.
Sé que el español no es muy fácil para ti, así es que no te preocupes. Lo entiendes bien, así es que si tienes que decir algo en Spanglish, lo podemos hacer.
Que muchas gracias. I would really appreciate that.
Bueno, a ver, háblanos un poco de tu vida. Llegaste de a los 11 meses de edad a Estados Unidos y te viste aquí. ¿Tú sabías que eras un dreamer, que serías indocumentado en ese caso?
No sabía hasta la edad de como 3 años más o menos, porque con ese tiempo yo estaba empezando cuál trabajo que podría ganar para ayudar a mi mamá, porque ella no tiene una persona con ella. Ella estaba curando a mis otros 3 hermanos y ella era la única persona que trabajaba, solo yo quería ayudarla, yo le quería ayudar, y eso era cuando el edad de 3 terminaba preguntando a mi mamá, diciendo, explicando a mi mamá que no tenía papeles y que como los challenges pues que yo tenía por eso, y eso era cuando empecé a mirar los roadblocks, pues las cosas que no podía hacer, no que no hacer es un trabajo, pero con cosas con los taxes, con becas por escuela y cosas así.
A los 13 años, tenías 13 años, y es cuando una persona empieza a ver al mundo, decir, ¿quién voy a ser? Y de repente te diste cuenta, tienes un label, tienes un título, eres indocumentado y así es que no puedes hacer esas cosas. No. ¿Cómo te impactó? ¿Qué dirías tú? ¿Cómo te sentiste?
Me sentí mal, me sentí como que no podía hacer nada en la vida, solo con los... Era cuando me pegó mi mente más mal, era cuando iba a terminar high school, como en los últimos años, yo no trataba en la escuela, yo no pensaba como si no, ¿por qué voy a terminar la escuela si no sé qué hacer? No puedo tener becas y todo eso. Sí terminé, casi no iba a terminar, pero sí terminé, I graduated, tenía high school degree y todo eso. Y también apliqué por la Universidad de Utah para ir, pero me aceptaron y la primera semana de lleno, cuando miré cuánto tenía que pagar y como ese tiempo no tenía taca y no tenía ninguna manera para pagar, era muy duro, solo dejé ese sueño de que tenía que ir a la escuela, y también lo traté porque no sabía cuáles recursos tenía por una persona que era un documentado como yo.
Y siento que para una persona que es indocumentada, no hay recursos, o los pocos recursos que hay no son fáciles de encontrar. Mm-hmm. Y es increíble para mí el pensar que la educación no es algo que sea un derecho humano, que se tiene que pagar, y se tiene que pagar mucho. Y si eres una persona indocumentada, ahora no es una persona extranjera al país, tienes que pagar mucho más. Entonces, el hecho de que tú hayas vivido aquí en Utah, me imagino, en ese tiempo no había pasado esa ley que decía, si tú acudiste a la escuela durante tu juventud, puedes pagar el precio local. Uh-huh. Entonces estaban cobrándote 20, 30 mil dólares por un año escolar. Uh-huh. ¡Wow!
No, sí, esa es una cosa que mira que era raro que como aquí crecí en Utah, todo el tiempo... Que yo estaba viviendo aquí en Estados Unidos, era en Utah, y cuando miré que ese era un lo que yo tenía que pagar más, pues no me, ¿cómo se dice? Para yo querer ir a la escuela, se me fue más abajo porque no quería pagar eso. Ahorita si tienen HB 144, que sí me deja pagar, pago por una state tuition, pero... eso es una cosa que los maestros, los school counselors, cosas así, no te dicen que hay esa excepción. También si tú vas en la escuela de university, ellos una vez no te dicen tampoco.
Wow, pues sí, porque es difícil llegar a decir, oye, yo soy indocumentado, ¿qué puedo hacer? Wow. Bueno, entonces, ¿por qué decidiste empezar a trabajar para organizaciones sin fines de lucro? ¿Qué tipo de trabajos has tenido?
Solo cuando, cuando no fui a la escuela, yo me puse muy triste. I was depressed por casi un año y medio, más o menos así. Y la única cosa que yo pude hacer es a voluntar con diferentes compañías y organizations.
¿Como voluntario?
Sí, por voluntario, sí. Y la primera parte que yo fui se llama the Utah Pride Center. Ellos dan servicios para personas que son LGBTQ. Y yo empecé allá, no allí. Estaba ahí como por 6 meses y luego me ganaron como un paid intern. So, hice trabajo allí y me pagaron un poquito y el dinero que ahorré, eso era que usé para pagar mi TACA. Como dije antes que mi mamá es un single mother, solo ella no tenía dinero para pagar por eso. Como ya tengo 2 hermanos, uno que tiene 8 ahorita y una hermana que tiene 13, y pues atrás uno apenas tenía 1 año y otra tenía 8 años, solo no tenía dinero para comprar esa cosa o para cargar la TACA. Solo sí tenía una buena oportunidad para tener eso. Y
¿para trabajar?
Para trabajar y para para lograr dinero y para ganar la TACA. Y cuando la gané, me quedé con Utah Pride Center por casi 4 años, trabajando con los jóvenes. Hice entrenamientos para personas de diferentes tipos de communities, para que ellos empiecen a ser más inclusive para personas que son lesbian, gay, bi, transgender y todas las cosas en ese arcoíris. Hice eso por como te dije, 4 o 5 años, y luego me fui de allí de ese trabajo y empecé trabajando más con dos el lado del law. Solo yo ahorita tengo un internship con una parte en Washington D.C., pero yo voy a lo lobbying, no sé cómo se dice en español, pero voy
para hablar con los representantes.
Sí, hablo con ellos de diferentes laws que queremos que pasen, y con eso hablo aquí en Utah, pero también me mandan para atrás en Washington D.C. y hice eso por el último año. Me mandaron 4 veces allá para hablar con hablamos de como en este marzo fui con 3 jóvenes que yo trabajo y hablamos de Dream and Promise Act y por qué pensamos que era una cosa buena que pasaba para personas que eran mismo lugar como nosotros. También hablé de gun control. Ahorita estamos hablando de la policía y cómo ellos ganan pistolas y cosas así que usan en guerras y todo en el Iraq y todo eso. Es una cosa que empecé y ahorita en el agosto de 2018 empecé a trabajar en Comunidades Unidas porque miré que ellos querían buscar una persona que trabajaba con jóvenes, pero también con jóvenes que son parte de que son documentados, pero también que son parte de la LGBTQ community, porque es una cosa que no hablamos en nuestra comunidad, pues que somos latino, latina, latinx, y no hablamos de eso. Si lo hablamos, solo hablamos de que es un hombre que es gay, una mujer que es lesbiana, pero ninguna de otras cosas de que pasa de eso.
Sí, parece haber como un tabú, y de hecho hasta en mi mismo programa no he cubrido estos temas tan bien como me gustaría hacerlo. Así es que cuando tuve la oportunidad de entrevistarte, estaba muy emocionado porque he estado buscando individuos que estuvieran dispuestos a hablar de estos temas, porque son temas importantes. En la hora anterior estaba platicando con Ma Black, que por cierto, una persona muy, muy, muy interesante, y ella apoya mucho a estos temas. Entonces, esa idea de que de darles esta oportunidad a las personas de decir, de hacerse entender, eso es una de las mejores maneras para poder abrir las puertas. Uh-huh. Porque hay muchos malos entendimientos acerca de lo que las comunidades y estas personas viven. De hecho, yo mismo me he considerado muy tolerante y muy, muy abierto a la mente, pero honestamente soy ignorante porque no, en mi círculo de personas, que es muy pequeño, no conozco a muchas personas que son miembros del LGBTQ. En realidad, las conozco, pero no conozco mucho de su vida, porque no le pregunto a mis amigos que son straight nada, tampoco les pregunto a los que son gay o cualquier otro.
Y no, sí, esa es una cosa que con mi compañeros que trabajo con Comunidades Unidas, es una cosa que ellos también dijo lo mismo, que no sé personas, o se dicen que ellos tenían un open mind, pero nunca conocieron a una persona que significa uno de estos parte de la comunidad. Y y con eso como estamos hablando, que tú mejor conociste a una persona, solo no te dijeron, porque nadie sabe cómo una persona se va
cómo va a reaccionar.
Sí.
Y aunque reaccionen bien, a veces no es necesario ni decirlo, porque no tiene nada que ver si estás comiendo en un restaurante o estás viendo una película. A veces no entra en la conversación.
No, sí, y bueno, y también si eres una persona que no es antocumentado, esa es una cosa que...
Es otro tabú.
Sí, porque, y también tienes ese miedo que sí, que como, porque yo soy parte de esa comunidad, yo soy undocumented, yo soy parte de la LGBTQ community, y mi piel es oscuro, y eso es una cosa que yo siempre estoy hablando, y eso era el fear que yo tenía. Cuando tuve que salir a mi mamá, que me dijo, me iba a sacar de la casa y dónde voy a ir. Y ese tiempo no tenía taca y no tenía ninguna manera, no sabía personas que yo podría ir, que me apoyen, pues, por cosas así. Y esa es la cosa que yo ahorita estoy haciendo con mi trabajo, es para empezar a enseñar a estos niños que ellos pueden hablar con sus padres y que tenemos los recursos para que ellos vayan pues para ellos y también para sus padres. Primero empezamos con la comunidad y empezamos a cambiar cómo hablamos y luego poquito a poquito que la mente de ellos miren, ok, no es nada mal y no es una cosa que puede ser tabú o cosas así, pues.
Es una manera de ayudar a los padres y a los hijos a aprender a comunicarse entre ellos mismos. Uh-huh. Siento que eso es algo que como padre yo, porque tengo un joven adolescente, tiene 15 años, a veces me es difícil hablar con él y yo trato de ser honestamente abierto con él y decirle, mira, cualquier cosa tú puedes hablar conmigo. Pero en muchos hogares estos temas son temas muy delicados y por falta de conocimiento, falta de entendimiento y falta de... En realidad eso causa miedo a veces. No se explica bien esas cosas entre ellos. Y... Qué buena cosa que estás haciendo, que es sumamente importante el abrir la educación, el traer más conocimiento a la gente de estos temas, porque estos temas existen. Uh-huh. ¿Cuál dirías tú es el mayor impacto que se ha visto en esta comunidad, hablando particularmente en el estado de Utah? Porque sabemos que la iglesia tiene un poder, tienen un, como dicen, un reach, tienen una manera de involucrarse en la vida de todas las personas, aunque seas o no miembro de la iglesia mormona.
Yo ahorita, depende de cuál parte de Utah que tú vives, pero yo diría que ahorita si estamos creciendo, si se están abriendo la mente que, y están aceptando personas más y están mirando que si eres una persona que es gay, no solo vas a ser una persona que es blanco. Si eres una persona que es un documentado, no solo vas a ser mexicano o latino. A las personas que son afro-latinx, son de Pacific Islanders, otras diferentes partes. Y también son
de Canadá a veces, Inglaterra, sí. Anglos.
Sí. No, sí, y personas, pero cuando hablamos de una persona que tiene este identifier, solo lo miran que siempre miran en la media o afuera en sus vidas. Solo, eso es una cosa que estoy mirando que poquito en el estado sí se está cambiando cuando hablamos de estas cosas, la intersectionalidad que le caen a las personas.
Y siento que... aunque la decisión que la Iglesia Mormona tomó recientemente, yo personalmente no creo que es suficiente, ¿verdad? Porque no están reconociendo el daño que se ha causado, no nada más con las últimas leyes de los 3-4 años que pasaron, pero por décadas y décadas uh-huh. que han causado daño a la gente. Entonces, hay muchas personas que dicen, bueno, mira, ya estamos aceptando a los niños, ya estamos haciendo bien, qué buenos somos. Y siento que yo personalmente, que no me autoidentifico con cualquiera de esas cosas, siento que no es suficiente. No me puedo ni imaginar lo que una persona quien se autoidentifica como LGBTQ piensa o cómo se sienten. Entonces siento que también eso es parte de lo que haces tú.
No, sí, y esa es una cosa que personas están mirando, que bueno, hola, ya es una cosa buena porque ya la están aceptando, no todo, pero es un acceptance. Pero la cosa que no miran, o que no personas que no miran o que no piensan, los últimos 3 años y medio, sí tiene un impact muy grande a las personas. Yo no te puedo decir cuántas personas que yo supe que ya no están aquí porque se mataron por ese el hurt que ellos tenían por ese lado. Y no estoy diciendo que esa era la única cosa que le afectó, pero es una cosa que le ayudó a la puchoca, que hablan que
sí, fue una parte de la influencia.
No, sí, y todavía tengo amigos, tengo personas que yo, amistades, amigos, amigas, personas en diferentes communities que dicen que eso no es es poquito, que pueden ser más, porque igual todavía no está ese estigma con si estás en la parte de la LDS Church, que tienes que vivir tu vida así en este like order, y si tú no caes en eso, es una cosa mal. Y como miramos el último 2 o 3 meses con conversion therapy, lo que querían pasar, no los ayudan a esas personas, el Estado, y no quiero decir que la iglesia está esa parte de esto, pero tiene personas, aunque esa parte de la iglesia tiene una influencia en esto, porque
se están aprovechando de esa ideología.
No, sí, 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 y bueno, todavía afecta, porque afecta a muchos niños, afecta mucho jóvenes, y como también hay muchas personas que son latino, latina, latinx, que también son parte de la iglesia y también son LGBTQ y cosas así, van a afectar más, en mi opinión, porque es una cosa que no solo es una persona que es una blanca, no solo es una persona que solo es cisgender, cosas así, son personas que nadie piensa en ellos.
Ya están en el margen, entonces aún están más marginalizadas. Uh-huh. Quiero mencionarte, porque mencionaste algo que es muy importante y algo que me llega muy, muy cerca a mí. En la escuela de mi hijo, tres jovencitos se han suicidado en este año escolar, ¿verdad? Y en los tres los conocí a mi hijo. Y dos de ellos se autoidentificaban como LGBTQ. Y eso es impactante porque afecta a mi hijo directamente porque eran amigos de ellos. Y eso me afecta a mí directamente porque él es mi hijo, y si él está siendo afectado, eso me afecta a mí directamente. Entonces, para mí personalmente, no necesitaría tener esa conexión. El simple hecho que yo sé que hay seres humanos quienes están siendo afectados por esta ideología, que en realidad no pueden demostrar cause algún daño, porque eso es lo que tratan de decir, ¿por qué tanta animosidad, verdad? Uh-huh. Entonces, yo ahorita mismo estoy diciendo que esa persona que esté en contra de eso, pues lo siento mucho, pero la realidad es que esto es algo que existe y no tienes derecho de menospreciar, de humillar, de atacar o asachar a personas que son diferentes de ti. En este mundo todos tenemos el derecho de la paz y de la vida que queremos tener.
Y eso es una cosa que como normalmente yo trabajo con jóvenes, personas que cuando estaba con la otra compañía, Utah Personal, yo trabajaba con jóvenes que tenían edad 14 hasta 20, y también tenía amistades y amigos y cosas así, personas que más de edad de ellos, pero el cruel tanto es cuando un joven, una persona que ni ha cumplido 18 años, que se murieron o oíste esto, porque para mí era una persona que yo hablaba 2-3 veces cada día en la semana, en la semana, pues, y vinieron y en los programas, miramos movies, todo, estamos en un grupo, y todos los niños querían hablar con esta persona, y luego ya no están allí. Y si afectan, y porque sí, como tú estamos hablando de tu hijo, que sí le afectó a él y le afectó a ti. Ese era igual con esa situación cuando yo estaba trabajando, porque tú solo puedes ser tanto con esas personas y estás limitado a lo que puedes hacer, porque si los padres no la aceptan, tú no puedes hacer tanto con eso. Igual si la escuela no la aceptan, porque las escuelas también no puedes hablar en estas cosas tampoco, y solo podemos seguir hablando en estas cosas, ¿verdad? Pero es muy difícil con todo esto, porque cuando va a ser este, cuando vamos a tener este tiempo, cuando ya no tenemos que hablar en esto y pues aceptar a todas las personas, no importa cómo ellos how they identify, es una cosa que para mí ya tenía que pasar.
Sí, y siento que aún que está sucediendo, ¿verdad? Porque hay pasos pequeños. Sabemos que se legalizó el matrimonio. Y yo siempre lo vi como se legalizó el matrimonio por fin, ¿verdad? Porque una persona que quería casarse con otra persona, eso es lo que importa. No importa el género, no importaba nada de eso, ¿verdad? Pero en realidad siento que eso es, como quien dice, el primer pasito de bebé y no es suficiente, porque aún hay personas en este país que hay leyes que discriminan en contra de ellas, o hay leyes que permiten la discriminación por simplemente su preferencia o su autoidentificación. Hace que 2-3 años pasó la ley en North Carolina, en Carolina del Norte, que el bathroom law, que no permitían a niños o niñas o a jóvenes o a ninguna persona que entraran al baño del género que se identificaban. ¿Qué le importa a la gente? Honestamente, hemos visto más personas causando daño por otras cosas que de verdad deberían, no quiero empezar a decir, pero estamos viendo que personas que tienen acceso a armas de fuego que no deberían tener acceso a ellas, pero nos estamos enfocando a si una persona puede usar un baño. O sea, las prioridades están por los suelos, no lo puedo entender. Y siento que es tiempo de hablar de esto.
No, sí, y con eso, cuando estábamos hablando de lo que pasó con the same-sex marriage, bueno, muchas personas que pensaron lo mismo, que okay, ya terminamos, ya no tenemos que
hacer nada. Es como cuando ganó Obama, ya se acabó el racismo, ya hubo un presidente negro. ¿Cuál?
No, bueno, también están las personas en la comunidad, como en el LGBTQ community, que no ayudan o apoyan a otras personas en ese grupo. También están las personas que yo miro que son hombres que son gay. Ellos no quieren ayudar a las mujeres que son trans, o los hombres que son trans, o comunidad de trans, porque no son su problema. Y también si eres una persona de color, ellos no te van a ayudar. Y no importa si tú eres un hombre que eres gay, pero si eres negro, si eres latino, si eres una persona de Pacific Islander o cualquier cosa, no miran ese tú, no miran que tú no, tú todavía no tienes ese mismo rights que ellos la tienen, y es muy triste que mirar que una persona, un grupo que ya está discriminado, está haciendo lo mismo en la otra comunidad. Y también con todo lo que hablamos en el tiempo de como ese año, 50 años de la Gay Liberation Movement, pero personas no saben que no íbamos a tener esto. Por donde estamos aquí ahorita, era por personas de colores, eran mujeres trans, mujeres que ayudaron a empezar ese movimiento. Pero personas no quieren creer esto, porque dicen, bueno, no tenemos la prueba, no les agradecimos que dicen que esta persona hizo esto. O sea, tenemos historias, tenemos personas que como Marsha P. Johnson, que era un trans mujer de color, y Sylvia Rivera, era un trans latina. Ellos, puedes mirar este trabajo que ellos hacían, o para la comunidad, para que estemos por donde estamos ahorita, y personas they choose to ignore this. Y de verdad no sé por qué, porque no sé por qué personas no les gusta mirar que a la otra persona que es diferente de ellos, que pueden hacer una cosa que ellos podrían hacer.
Siento que es algo muy de corta vista, porque si hay... Si te pones a pensar, si te pones a ver a la humanidad como una, como un organismo, como una organización en global, no nada más como las pequeñas bolsillos, los pequeños grupitos que hay, pero si ves a todas las personas, todos tenemos mucho más en común que cosas en diferente. Que claro, que yo tal vez sea un poco distinto a Donald Trump, pero en realidad las diferencias son pequeñas. Él tiene mucho más dinero que yo, es alto, tiene menos pelo que yo, y tienes una persona odiosa, pero en realidad todos tenemos las mismas necesidades. Y si nos enfocáramos en las cosas, las similaridades que tenemos, y en ayudarnos mutuamente a que todas nuestras necesidades sean llegadas a cubrirse satisfactoriamente, yo creo que todos viviríamos mejor. En esta hora nos está acompañando Salvador Oregón Torres. Él es el organizador de programas juveniles para Comunidades Unidas en Salt Lake City. Él está aquí con nosotros en el estudio y hemos hablado un poco acerca de sus experiencias como persona indocumentada, quien llegó aquí a los Estados Unidos a los 11 meses de edad, cómo su trabajo con organizaciones sin fines de lucro y lo llegó a llevar a Comunidades Unidas y los programas que se enfocan. Hemos estado hablando de temas muy serios y bastante pesados. La realidad para una persona LGBTQ es bastante difícil. Y al agregar el problema de ser indocumentado, un inmigrante indocumentado en un país que está bajo lo que yo diría es uno de los plazos peores de la intolerancia y de la discriminación y en inglés se dice el jingoism, esa idea de que si no eres como nosotros eres diferente, así es que fuera, ha de ser una de las cosas más difíciles para una persona. ¿Cómo le haces para aguantar eso y para seguir luchando?
Solo para mí, ha durado mucho tiempo para llegar en el tiempo que yo estoy ahorita, para aceptarme como yo soy. Primero tiene que aceptar que yo estaba indocumentado. También tiene que aceptar que yo era latino, que yo también, que el color de mi piel era más oscuro de mis amistades, y también que yo era parte de la LGBTQ community. Y es una cosa que duró casi 5 o 6 años, y yo todavía estoy tratando de aceptar muchas de esas cosas. Y está duro para encontrar personas que son mismo como tú, como Ana, la community, la LGBTQ community, Ana, la comunidad latino, Ana, comunidad indocumentado. Pero si tú vas a cada espacio, ¿cómo puedes hablar de cada cosa que tú eres? Si una persona te mira como, ¿por qué estás hablando de eso? No hablamos de eso aquí. Solo para mí, es que yo tuve que hacer, tuve que ir a buscar a estas personas que eran mismo como yo. Y, los amigos, las amigas, los invitados que yo he conocido los últimos 5 o 6 años, que me ayudaron a aceptar todo y decirme que si yo no tengo ese espacio, yo la tengo que buscar y yo la tengo que ser yo solo. Y eso es una cosa que yo me llevo conmigo cuando yo trabajo, o no importa que cualquier cosa que estoy haciendo, yo siempre digo, y personas se enojan de mí, pero yo siempre digo que yo soy antidocumentado, que yo soy queer y que mi color de mi piel es oscuro, porque yo sé que hay personas allá que cae en la misma forma como yo, y representation es una cosa que es grande para mí. Esa es una cosa que yo quiero, quiero que mire una persona que puede ser, porque también es en aquí cuando hablamos con personas que son documentados, una vez se miran como una persona que ganó buenos grados en la escuela, que fue en la universidad y que está siendo un doctor, un lawyer, no sé qué, pero eso es una cosa que yo no hice. Y cómo es como que una persona que miras que hizo todo esto es más diferente que yo. Eso es una cosa que me ayuda para mí y pues para seguir viviendo, para seguir haciendo lo que yo estoy haciendo, porque como no me dicen, que hay personas que tienen que mirar esta representation. Era duro para mí para buscar, y yo quiero que sea más easier para otras personas que la busquen.
Te voy a contar algo que me sucedió a mí. Yo me gradué de la universidad como artista. Yo soy artista, pinto, etc. Y también doy clases de arte. Entonces aquí cuando yo llegué a Park City a empezar a enseñar, fui a una escuela primaria y trajeron a los niños, y muchos de los niños eran hispanos. Y uno de los niños me volteó y me vio y me dijo, ¿eres el custodian? Le dije, no, yo soy tu maestro de arte. Y inmediatamente su reacción fue de, wow, el maestro de arte, ok. Y sí, y tiene razón, esa representación es sumamente importante. Es importante el vernos en lo que queremos ser cuando somos niños. Yo recuerdo, te voy a decir otra cosa personal, yo soy un muy afanado a los superhéroes. Desde niño Superman, Batman, uh-huh. El Hombre Araña, ¿verdad? Sí. Pero llegó un punto en que yo veía a Superman y no me veía a mí. Podía tal vez verme en Spider-Man, pero nadie más, uh-huh. Porque todos eran pues de piel blanca, ojos azules, a veces rubios, a veces de pelo negro, pero aún así nunca se veían como yo. Así es que no me podía identificar. Entonces, al saber de niño que yo no me veía como un superhéroe, no me puedo imaginar que yo quería ser doctor, porque en realidad, estando en Estados Unidos, muy pocos doctores son hispanos o son de piel oscura. Me imagino que lo mismo para las personas que son LGBTQ. Si no se ven representados, no saben que hay esa opción. Y si lo saben, tienen que luchar mucho. Y eso que estás diciendo tú, que quieres asegurarte que la siguiente persona no tenga que luchar tanto, eso es exactamente la clave. Una persona que llega a una posición debe dar la mano atrás para ayudar a los demás para que lleguen a la misma posición. Y eso es precisamente lo que debes hacer.
Sí, como... Para mí, una persona que empezó, pues, que yo miré que era diferente, que yo podía hacer todo, es la persona que trabaja con el Dream Center en la University of Utah, Alonzo Reina. Él, cuando yo apliqué por la University of Utah y yo fui para aplicar mis clases, yo no pude allí, pero Alonzo, dijo que estaba bien si no fuera a la university, que yo también pude ir a la community college, y Lero también me ayudó con el DACA. Y Alonso es una persona que siento comentarlo, me dijo su historia, que cuánto horas tenía que trabajar para salvar, para lograr dinero para la escuela, y de todas las cosas que está haciendo después de eso, es una cosa que para mí es mi representante, porque es una persona que era vivo, pues, que vive en el estado de que yo vivo y que yo puedo ir a visitar. Y también cuando estábamos hablando de como de Superman y todo eso, es igual con, porque a mí también me encanta cosas así, y cuando miré que ya están poniendo más diversity, es muy poquito, pero ya lo están haciendo así, como Spider-Man, Miles Morales, es afro-latino. Es una cosa que yo miré y dije, wow, es haciendo una movie de una persona que no es blanco, que no es como Peter Parker con todo así. Y es una cosa que sí necesitamos en ese tiempo, como porque igual, estamos hablando, que no miramos este representante en todo lo que hacemos. Para mí, cuando tratando de mirar cómo yo mi sexualidad, de qué era, todas las personas en YouTube eran personas que eran blancos, era white gay men. Y ahorita ya está más diferente, porque yo tuve que buscar estas cosas. Y es el mismo que estamos hablando, que ya que personas ya saben que ya tenemos estas cosas, como YouTube, Twitter y todo eso, personas pueden ir a buscar las personas que viven la misma vida como ellos.
Y siento que también es algo que tengo que recalcar. Las personas LGBTQ siempre han existido. Esto no es algo nuevo. Esto no es una idea de que de repente está de moda y, ay, sí, vamos a ser gay de repente o vamos a ser queer. Esto es algo que siempre ha existido, nada más que no se le daba la atención que está recibiendo hoy en día. Entonces, si crees que esto es nada más algo que se le está ocurriendo o que tu hijo o tu hija nada más está teniendo una fase y se le va a quitar, si se le quita, pues ok, muy interesante, pero si no, reconoce que esa es la personalidad de tu hijo, de tu hija. Eso es lo que van a hacer, y la manera en que tú los trates va a determinar cómo ellos van a seguir el resto de su vida. Si tú no los apoyas, su autoestima va a estar por los suelos, y la vida es suficientemente difícil, no necesitan el que uno los empuje más abajo.
No, sí, y por los padres, si tú tienes tu hijo, tu hija, o un nieto, una nieta, una persona que tú sabes, si hay una información que tú puedes buscar, si tú eres en Utah, si tú vives afuera de Utah, el internet es una cosa que tiene tanta información allí, y es una cosa, si tú necesitas este apoyo de otra persona, pues la puedes encontrar. Yo estoy aquí para ayudar con ese proceso también, para hablar con los padres, para darles la información que ellos necesitan. Y también anda como mi trabajo, Comunidades Unidas, que también tenemos personas ahí que te vamos a hablar en todo eso. Es una cosa que sí tienes que aceptar a las personas, porque no sabes cómo lo va a afectar. una persona se puede casar con una persona que no la ama, y luego cuando pasan años, la va a doler la persona que se casaron. Si tienen hijos, la va a afectar a los hijos, y también la va a afectar a esta persona si no viven como ellos pueden vivir. Y también la puede afectar su mente, su emotional health y salud y todo el cuerpo. Y no sabemos eso, y la persona no te va a decir estas cosas, ¿verdad? Como en la cultura de latino, en la machismo, si tú eres un hombre, no hablamos de estas cosas. Es mejor
se amenazan a los niños o a las niñas.
No, sí. Y por eso si empiezas ahorita solo para ganar información o cambiar chiquitas cosas como tú hablas, es una cosa que ayuda, que sí le va a afectar al niño cuando crezca y cuando pase el tiempo.
Vamos a hablar un poquito de Somos Dreamers Utah. Esto es Somos Dreamers University of Utah. Hice el enlace en nuestra página de Facebook. Si quieren ver esa página, ahí hay mucha información. Pero, ¿de qué se trata eso? ¿Qué es lo que tratan de hacer? ¿Y cómo está todo eso?
Sí, solo es un grupo de estudiantes que están en la Universidad de Utah. Empezó en 2014. Empezó porque estudiantes miraron que no tenían, que no... La escuela no tenía programas, no tenía una manera que la podían apoyar. Los estudiantes que eran documentados, que eran dreamers, que tenían DACA o que no tenían DACA, y no tenía ese representante allí. So eso es como empezó. Primero empezaron como un grupo que solo se miraron una vez cada semana y hablaron cómo querían hacer el grupo. Y luego ya casi 5 años de allí, tienen esta Docu Week, y es una semana que tenemos diferentes eventos cada día, por donde hablamos. Cada día es una cosa diferente, tenemos un evento de viernes que se llama Balamos, y el dinero que hablamos de eso va a estar por estudiantes, becas, pues, por los estudiantes que vayan a la escuela, cualquier parte. No tienen que ir a la University de Utah, eso puede ser otra escuela en Utah, pero igual va y apoya a esos estudiantes. Y también hasta en los últimos 5 años ayudaron a 25 personas para que ellos hagan su DACA renewal, y daron 15 becas para estudiantes que es para que sigan su education pasando el high school.
¿Cuántas becas otorgan?
15.
15 becas, wow. Uh-huh. Entonces, esto va a ser mañana, empieza la semana en Docu Week. Uh-huh. Y es de qué hora a qué hora?
Solo cada día tenemos una cosa diferente, y ahorita te voy a decir, y para personas que están oyendo, si va a ser en la página de Facebook, que Somos Dreamers University of Utah, ahí tenemos un póster que vamos a hacer esta semana. Pero mañana vamos a tener un Radical Self-Compassion, solo vamos a hablar de cómo se pueden cómo se pueden cuidar ustedes en tu mental, en tu emotions, todo eso, y qué es que tú puedes hacer para que te ayudes, pues, tu salud. Y esa es una cosa que personas de colores o personas que somos documentados, que no hablamos, cómo es que podemos hacer eso. Y eso es a las 11 de la mañana en University of Utah Union Student Lounge. Y luego a las 5 de Salt Lake Community Campus vamos a tener un panel de personas van a hablar que son documentados y que están en el colegio. Solo ya se va a hacer otra vez en el Salt Lake Community College en Oak Room a las 5 de la tarde. Ese es el lunes. El martes vamos a tener el desayuno, y vamos a hablar de diferentes maneras que puedes hacer un activism, pero con formas de dibujos, de pinturas. Lo estamos llamando artivism. So si tú quieres venir solo a dibujar y cómo puedes hacer un mensaje que es... Que tiene mucho poder, puedes venir y puedes a conocer a otras personas que te unen con eso, porque cuando hablamos de activism, nunca hablamos que puedes hacer de diferentes formas de eso, y esta es una forma que puedes hacer. A las 6 de la tarde vamos a tener otro panel de abogados que van a hablar más como la de situación con TACA, con Dreamers y personas que tienen TPS y cualquier pregunta que personas tienen, ellos pueden hablar o a tener preguntas para hablar de esos. Y eso va a ser a las 6 al Salt Lake Community College, el West Valley Center. Solo va a ser en el West Valley, no en el Taylorsville location. El miércoles, este va a ser a las 12 al University of Utah Gym Center. Y ahí es un free text clinic, so puedes ir a hablar de cómo abordar tu niño más mejor y cómo puedes ir por la escuela y cosas así. Y luego a las 6 de la tarde, otra vez va a ser el Salt Lake Community College, al Student Event Center. Vamos a enseñar un documentary se llama Transvisible, The Bambi Saucedo Story. Y Bambi Saucedo es una trans latina, ahorita vive en Los Ángeles, pero ella es una activista que trabaja mucho con la comunidad undocumented, también con trans mujeres y personas que tienen HIV y AIDS. Y eso va a ser el miércoles. El jueves va a ser el Kino. Solo Bambi va a venir el jueves a las 12 de la tarde en la University de Utah, el Union Theater. Y ella va a hablarle su experiencia, ella va a hablar con los estudiantes o cualquier persona que vienen. Y puedes, si la quieres conocer, puedes también y hablar con ella. Y eso va a ser a las 12. Y el último evento que vamos a tener es Bailamos. Bailamos es un baile que vamos a tener y dinero es $10 o $7 para entrar antes de las 10. Después de las 10 va a ser $10. Va a ser en 9854 South, 700 East en Sandy. Y ese es el León Negro Eventos. Y es para personas de 18 y edad y más. Y todo el dinero que hablamos en este evento va a ser para personas, estudiantes que tienen DACA o que no tienen DACA, que son indocumentados. Becas para que ellos vayan a la escuela.
Wow, entonces, para ver el calendario de todos estos eventos y ver más información, pueden visitar nuestra página de Facebook. Hemos agregado un enlace para toda esa información. Wow, muchísimas cosas. ¿Cómo se organiza todo este evento? ¿Esto es a través de la organización de la Universidad de Utah o es Comunidades Unidas o cómo se hace todo?
Sobre este evento, todo es de la Universidad de Utah por el grupo Somos Dreamers.
Wow.
Sí, solo Somos Dreamers son como 15 más o menos estudiantes. Todos estamos undocumentados o tenemos DACA. Las personas que están aparte de ese grupo somos de mixed status situations. Como estaba hablando, uno de los otros mejor tenemos DACA, otra persona mejor no. O solo sabemos una persona que le afecta esto. Empezamos a planear todo esto como en enero. Y cada viernes vamos a las 3 de la tarde en un cuarto por 3, 4 horas hablando, peleando, hablando chisme de que hizo otra persona. Pero todo es un buen tiempo, pues, porque haces amigos y podemos ayudar a la comunidad. Podemos ayudar a personas que normalmente piensan en ellos o que mejor no saben que tenemos estas cosas por ellos.
¿Y esto nació de la falta de recursos, acceso a recursos?
Sí, los estudiantes que miraron the lack of resources, era el día de ellos, era su bebé, pues, que la querían a poner en la Universidad de Utah. Y este es el primer Dream Center o grupo en el estado de Utah. Sí, y eso es una cosa que ellos empezaron en 2014 y todo hasta ahorita y todo está vivo, pues aquí está.
Bueno, ¿y esta organización, hay planes de continuar o expandirla, tal vez convertirla en una non-profit?
Y de verdad, no sé, yo creo que queremos expandir más en la escuela, porque sí es un grupo que es por la Universidad de Utah, so es ahí están. Y
es un club de
es un club, sí. Sí, y tienen como no sé cuánto tienen, pero yo sé que andan como el Dream Center es el único que tenemos aquí en Utah, te andan como 5 o 6 en California y quieren, yo sé que han unos estudiantes o personas de Salt Lake Community College, de Utah Valley University, de otras escuelas que quieren a tener un Dream Center o tener un grupo como somos en sus campuses. Y esa es una cosa que los Dream Center y Somos están haciendo, que están hallando el apoyo y los recursos como pueden empezar a hacer eso.
Wow. Bueno, nada más nos quedan como 3-4 minutos. ¿Hay algo que quieras compartir con nuestro radio escucha antes de despedirnos?
Sí, solo una otra cosa que se me olvidó a decir es ahorita los Somos Dreamers tenemos una beca que ya empezó, se llama la hashtag Here to Stay Scholarship, que ya está abierto ahorita. Si tú vas Somos Dreamers, página de Facebook, o si tienes Instagram, puedes ir en Instagram. Ahí te enseña el link para donde puedes ir para aplicar. Y el último día para que te firmes es el 21 de abril. Y ahí te dice que las preguntas que tienes a escribir y la información que tú tienes que hablar. Pero si tú eres un estudiante, o si tú tienes un hijo o una hija que quieren continuar la escuela pasando high school, aquí es una oportunidad que ellos pueden agarrar. Y si no, yo tengo otros resources que pueden venir conmigo, o también pueden ir a The Dream Center at the University of Utah. Ellos van a tener la misma información también.
Wow, ¿y en dónde pueden encontrar información de esa beca?
Por Facebook, solo Facebook. En la página de Somos Dreamers o Instagram también.
Bueno, vamos a ver si podemos compartir esa beca, porque sé que hay muchas personas interesadas y que buscan apoyo económico. Uh-huh. ¿Hay algo que quisieras decir a nuestro reescucha antes de despedirnos?
No, solo que gracias por escucharme, y yo sé que mi español no era tan más mejor, pero es una cosa que estoy tratando de aprender otra vez. Pero no, me encantó estar aquí con usted, a tener conversation. Porque es una cosa que yo digo que yo pienso que no hablamos tanto en la comunidad. Es una cosa que I hope que podemos continuar en el futuro. Y que sí, con las personas, gracias por ustedes para escuchar. Y si tienen... Sí, eso es todo, pues.
Bueno, estás más que invitado. La verdad, quiero tener más de este tipo de temas en el programa porque son sumamente importantes y siento que, como mencionaste tú, la comunidad hispana a veces no le ponemos la atención que debemos. Uh-huh. Y aquí tienes tu casa.
Okay. Muchas gracias. Esa es una cosa que sí, bueno, ya que... que ya sé por dónde estás y todo eso, es una cosa que sí, un resource que sí que necesitamos y quiero que otras personas sepan que tenemos esto.
Muy bien. Salvador Oregón Torres, él es el organizador de programas juveniles para Comunidades Unidas. Él nos acompañó aquí en el programa.